Muy bien, Ruth, capítulo 1, versículo 14. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19, sigamos un poquito más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, tomen asiento, por favor, amados. Santo Señor Jesús. Yo me esfuerzo por ponerle color y la impresora no lo imprimió. Hemos establecido que las intenciones son buenas, pero no son suficientes. Todos nosotros, yo no creo que hayan personas con malas intenciones. Yo creo que hay personas con malos resultados, o personas que de pronto puedan, de alguna u otra forma, no tener la valentía de tomar decisiones que son importantes y que están en su corazón, pero no se atreven. A veces por el dolor, a veces por el temor, a veces por las consecuencias, a veces por las incertidumbres. Pero no es suficiente tener una buena intención en la vida. De hecho, las cosas que podemos lograr no son con intenciones, son con acciones. Son con cosas que determinamos en nuestro corazón hacer. Así que cuando nosotros vemos el caso de Noemí, de Ruth, de Orfa, vemos personas que tal vez tomaron decisiones con buenas intenciones, pero no siempre las buenas intenciones tendrán necesariamente buenos resultados. Para eso lo que hay que hacer es someter a prueba nuestras intenciones en relación a qué dice Dios. Cuando nosotros no hacemos las preguntas correctas y cuando nosotros solamente decimos estas frases que son comunes en nosotros: pastor, si ya lo oré. Una vez un hermano me dijo: pastor, yo le dije, hermano, y esa decisión que tomé, que tomó usted, me dijo, ya la oré. Y le dije, no, si usted puede orar, el tema no es si lo que usted pregunta, es lo que se le contesta. Entonces la gente asume que solamente por orar el tema ya lo resolvió. No es suficiente orar, hay que esperar respuesta, hay que buscar respuesta y hay que afinar oído. Santo Dios, aquí nadie me dice amén. Hay que afinar el oído. Dios responde no siempre de la misma manera ni tampoco en el mismo tiempo que preguntamos. Hay muchas cosas que son parte de la respuesta de Dios, pero de aquellas cosas que Dios también a veces nos pone en pausa para que podamos meditar o se puedan producir. En el caso de lo que hablamos en relación a Ruth, Noemí y Orfa, que ya estamos bien familiarizados con ellas, ¿verdad? Ya más o menos sabemos quién es quién. El tema es que a veces nosotros podríamos eventualmente romper algunas convicciones por ciertas necesidades. Y es allí donde nosotros, como hijos del Señor, debemos tener claras nuestras convicciones. Porque siempre habrá una buena oferta para nuestras necesidades. O sea, siempre habrá una oferta para romper una convicción. Si usted decide seguir al Señor, créame, va a haber una oferta para que deje de hacerlo. Si usted decide servir en la iglesia, siempre pasará algo que le dirá, ¿para qué servir? Si usted decide buscar a Dios, hay gente que luego que decide algo, la circunstancia que enfrentan lo hace retroceder. Por eso una convicción debe ser sólida. No solamente debe ser un pensamiento o una idea, ni una buena intención. Una convicción está por sobre una buena intención. Es más, una convicción no espera que usted pueda sentir, porque puede no sentir. No sé si por ahí alguno, yo sé que usted no ven reels ni nada de eso, ¿verdad? No tienen cara de ver reels. Pero hay por ahí un reel que mundanamente vi hace días atrás y que era de un pastor, al parecer, que decía, que contaba la historia de que un día le dijo a su mamá: mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. No sé si alguien lo vio. Y la mamá le dijo: está bien, hijo, te entiendo. Es normal que en algún momento no tengas ganas de ir a la iglesia. Entonces él le dice: entonces, ¿me puedo quedar? No, dijo, vas a ir sin gana hoy día. No sé si alguien lo vio. Eso está buenísimo. Se lo voy a mandar. Yo mando todos los reels. El tema es que a veces hay cosas que tenemos que hacer sin el deseo de hacerlas, pero con la convicción que lo tenemos que hacer. Y es allí donde la convicción es más importante que lo que siento, es lo que creo. Y lo que Dios me pide debe definir las convicciones que debo tener. O sea, lo que marca la línea de mi convicción es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios deben ser los lineamientos de aquellas cosas que yo debo decidir hacer. Si Dios lo pide, yo lo hago. No es si yo lo siento hacer, es si Dios me lo pidió hacer. Ni siquiera usted debe esperar decir: no, yo ahora siento de hacerlo. No, del momento que lo entiende, lo debe hacer. Alguien diga amén. Entonces, siempre habrá, y lo dijimos, un plato de lentejas servido para nuestra primogenitura. Eso siempre, y los que entienden el concepto, ¿verdad?, de vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Tan bajito. Fue el Señor el que decidió que Jacob subiera, que Esaú naciera antes. Me mira el profesor, me puso nervioso. Pero a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Y a veces somos tan débiles en las convicciones, a la primera tentación caemos. A la primera carnada cedimos. Entonces debemos afirmar nuestras convicciones, porque nuestras convicciones honran al Señor. Gracias por el entusiasmo. Diga conmigo: Noemí. Noemí. El problema de Noemí es justamente es lo que piensa de Dios, o lo que cree conocer de Dios, que no es lo mismo. O sea, hay cosas que nosotros pensamos acerca de Dios que pueden estar completamente distorsionadas. Hay cosas que nosotros creemos que Él quiere de nosotros, y quizás incluso parte de pasar mucho tiempo en una iglesia, uno también tiene que revisar qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Cuáles cosas son parte de la costumbre de nuestra vida y cuáles son parte de las escrituras que respaldan esas costumbres? O sea, hasta un punto de mi vida yo pensé que era bíblico que los hombres se sentaran ahí y las mujeres acá, y lo luché. Yo pensé que eran bíblicas ciertas cosas que no lo eran, eran parte de una costumbre. No necesariamente era un pecado, pero el pecado era el mío de obligar a la gente a hacer algo que no era bíblico hacer. Bueno, no voy a entrar ahí porque algunos me empezaron a mirar feo. El tema de Noemí es atribuirle a Dios cosas que no son. Usted leyó conmigo recién, ¿verdad? Jesús de la gloria. Ya voy a bajar, pero voy a, no, me dijeron que no baje. Mire, ¿qué leímos nosotros? Que Noemí dijo: Dios me ha afligido. Yo salí con las manos llenas y estoy volviendo con las manos vacías. El Todopoderoso está en mi contra, dijo ella. O sea, ella está culpando a Dios por las decisiones que ella quiso tomar o que tomó su marido. Pero ella no hace una buena lectura de las cosas que está viviendo. Porque es sencillo culpar a Dios de las cosas que yo decidí hacer. Es sencillo, uno llega y culpa a Dios o culpa a un hermano Pero uno nunca asume cierta responsabilidad por cosas que pudieron haber sido diferentes, pero que nosotros, por causa de simplemente no asumir ni arrepentirnos, buscamos a quién culpar. Eso hace Noemí. Noemí nunca piensa que ella es parte, y por eso no te puedes arrepentir de aquello que no te crees culpable o responsable. ¿Cómo te vas a arrepentir si piensas que otro es responsable de lo que tú vives? La única forma de poder arrepentirnos es cuando asumimos nuestra responsabilidad en estos asuntos. Y hace falta valentía para arrepentirse y reconocer que hemos fallado. Y la única forma de alcanzar la misericordia del Señor es cuando alguien se arrepiente de lo que ha hecho y se aparta de lo que hizo. Ay, Jesús de la gloria. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará la misericordia. Por lo tanto, hay una necesidad de reconocer lo que he hecho mal y no hacerme la víctima. Es víctima, ¿verdad? ¿O es víctima? Es víctima de las cosas que de pronto estoy asumiendo que alguien más es responsable por lo que yo vivo. Alguien diga. Entonces, el tema es que Moab estaba tomando cierta autoridad en la mente, en la vida, las decisiones de Noemí. Moab estaba tan metido en ella. Moab no solamente ella vivía en Moab, sino que Moab vivía en ella. Y eso comenzó a generarle algunos problemas. Y ya los pensamientos de Moab están gobernando. Pero es ahí donde nosotros debemos entender, como hijos del Señor, que nosotros estamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Lo importante es que el mundo no esté en nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo, pero estamos en el mundo. Es como alguien una vez lo explicó de una forma tan magistral y dijo que el pez anda en agua salada, pero el pez no es salado. Vive, y cuando usted lo va a cocinar le tiene que echar sal, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque en realidad el pez tiene escamas que lo protegen de donde está. Por lo tanto, la sal no invade su cuerpo, sino que las escamas lo protegen del lugar donde él está. De la misma forma, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Por eso la Biblia dice que estamos revestidos de Cristo. No estamos disfrazados de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Y Cristo está en nosotros. Por lo tanto, estamos por dentro y por fuera en Cristo. Ahora, estamos en el mundo. No vamos a decir, no, mi amado, porque hay personas que le llaman mundo a cualquier cosa. Dicen, ese micrófono es del mundo. Esa luz es del mundo. Esa batería es del mundo. Eso no, ustedes no lo vivieron. Yo lo viví. Donde a todo le atribuían mundo. Esa alfombra es del mundo. Esas zapatillas que me hicieron poner hoy día son del mundo. Menos mal que no estamos transmitiendo. Ustedes me caen bien, estamos en confianza. Entonces la gente le atribuye cosas al mundo, pero que ellos también usan. No podemos satanizar cosas que no lo son, que nos pueden ser útiles. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, el mundo tiene un sistema, pero Dios también tiene un sistema. Y entonces usted tiene que definir en base a los principios bíblicos, a la voluntad de Dios, en qué sistema va a estar. No puede estar el Señor, a través del profeta Elías, le dijo al pueblo en un momento: dejen de claudicar en dos pensamientos. Defínanse. Si Jehová es su Dios, síganle. Y si quieren seguir en pos de Baal, está bien, defínanse. Pero claudicar, la palabra es moverse de un lugar a otro de acuerdo a la conveniencia. Estoy, cuando necesito a Dios, lo busco, voy a la iglesia, escucho la palabra, pero cuando salgo de ese lugar o el Señor me responde, o el día domingo es el día donde busco al Señor y en la semana estoy toda la semana con Baal, no hay problema. Defínase. No está bien el hecho de que podamos vivir vidas duales. Debemos ser hijos del Señor aquí, y como usted estaba adorando delante, moviendo las manos, cerrando los ojos, está perfecto. Esa misma devoción que tenemos aquí adorando al Señor, la tenemos que tener fuera, en nuestro trabajo, nuestra casa, con nuestros hijos, en el lugar donde estemos. Tenemos que tener la misma devoción para adorar al Señor, para quebrantar nuestro corazón, para buscar a Dios. No podemos ser duales, estar claudicando en un pensamiento o en otro. Debemos servir al Señor con todo el corazón. Entonces, el sistema del mundo, no hay compromiso, no hay amor, no hay fe, son cosas pasajeras. Se busca el placer, no se está buscando. El mundo no busca honrar a Dios. Lo que está buscando el sistema del mundo es satisfacer las necesidades de las personas y generar un placer. Todo el mundo está hecho para que usted tenga placer en él. El mundo está hecho para exaltar la figura del hombre como el centro de todo. Eso es mundo. Pero en el sistema de Dios se exalta a Cristo, se busca a Cristo. En el sistema de Dios el centro es Cristo. En el sistema de Dios podemos sufrir, pero Cristo tiene que ser glorificado. Podemos pasarla mal, podemos tener una tribulación. No estamos buscando el placer del hombre, estamos buscando agradar a Dios a pesar de lo que podamos sentir. O sea, inmediatamente hay una gran diferencia, porque todo el sistema está hecho: no sufra, pare de sufrir, dicen algunos. O sea, es el hecho, no es que busquemos el sufrir, no es que estemos buscando a ver qué hago para que me vaya mal, para sufrir, para, no es eso. Pero todo se centra en el placer del hombre, no en la honra a Dios. A diferencia que en el sistema de Dios todo está hecho para que Él sea y Él lleve toda gloria, toda honra, para que Él sea exaltado, para que el señorío de Cristo sea el que gobierne, el hacer todo para la gloria de Dios, el hacer todo, el pensar, el hablar, el arrepentirnos, el perdonarnos, todo está pensado para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea exaltado. Y el hombre es parte, en ese sentido, un promotor de esa gloria. Somos metidos en Cristo para que también Cristo sea exaltado en medio de la iglesia. Pero no estamos tratando de evitar algunas cosas, sino que enfrentarlas y superarlas con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, desde ahí, si el Señor nos quiere sanar, gloria a Dios. Pero si me muero, gloria a Dios también. Jesús, si estoy con un poquito, un buen trabajo, gloria a Dios. Pero si no lo tengo, gloria a Dios. Total, no hay justo desamparado, ni tampoco hay descendencia que mendigue pan. Alguien dígame, por favor. Entonces Moab le hace creer a Noemí que ya no tiene nada que dar, que ya el dolor es más grande, que con lo que perdió ya no hay nada más que dar, que el dolor que siente por el marido que perdió, por los hijos que perdió, por los nietos que no tienen, ya no hay nada que dar. Y eso es una mentira, porque usted puede haber perdido su trabajo, haberse separado de un ser querido, pero todavía usted tiene un depósito. Hay cosas que en un momento podemos perder, pero no se termina todo ahí. Usted podría en un momento tener, entre comillas, pensar que tiene las manos vacías, pero si tiene a Cristo en su corazón, todavía tiene mucho que dar. O sea, teniendo a Cristo, todavía tiene mucho que dar. Aún así pierda su trabajo, aún así pierda su salud, aún así pierda un ser querido, todavía tiene mucho que dar. Porque si tenemos a Cristo, en realidad lo tenemos todo, amado. Y si hay algo que nos falta, es temporal, pero tenemos todavía mucho que dar. No podemos pensar que porque perdimos algo, no tenemos nada que dar. Todos los que estamos aquí, algo hemos perdido en algún momento. Todos los que estamos aquí hemos pasado momentos bajos, pero todavía tenemos algo que dar. Y a veces pareciera que cuando estamos más bajo, en ciertos momentos, la gloria del Señor se hace más fuerte en nosotros. Pareciera que cuando pensamos, escúcheme, pareciera que cuando pensamos que no tenemos nada que dar, es allí donde el Señor se glorifica mucho más. Cuando piensas que no tienes nada que dar por el momento en que vives, la estación que te tocó vivir, pareciera que en realidad no deberías dar nada. Y a veces cuando Dios más te usa, cuando las puertas se cerraron, cuando estás enfermo, cuando no tienes aparentemente, cuando estás medio quebrado en el corazón, pareciera que en realidad no tienes mucho que dar, pero es allí donde Dios se puede glorificar y puedes darlo todo, porque lo que das no tiene que ver con el trabajo que tienes ni con el matrimonio que tienes, tiene que ver con el Cristo que tienes. Y si tienes a Cristo, tienes mucho que dar, aunque aparentemente todo el sistema te dirá que no puedes dar nada. Puedes dar mucho, porque si Cristo está en tu corazón, tienes todo para dar. Vamos, alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Pero Moab está haciendo su trabajo, haciéndote creer que como está todo medio complicado en tu vida, pensar que no tienes que dar es un error en la mente. Si estás enfermo, míreme, si está enfermo todavía puede orar por los enfermos. Si está medio quebrado en el corazón, todavía puede dar un consejo bueno. ¿Sabe cuántos papitos hoy día tienen a sus hijos lejos del Señor? Pastores a quienes amo tienen a sus hijos lejos del Señor. Pero eso, aunque es doloroso, no es determinante. Es doloroso, algo pasó, quizás podemos evaluarlo, pero eso no te restringe de saber que tienes algo que decir, algo que aportar, algo que hablar del Señor. Todavía Dios te puede usar. Ay, Jesús de la gloria, todavía Dios te puede usar. Y a veces cuando más mal estamos, míreme, mire, le voy a contar algo. No, mejor no se lo cuento. Se lo cuento, ¿no, Marcelito? Bueno, el día que yo me sentí más frustrado en mi vida fue una vez en un congreso que me invitaron, donde estuve casi 7 días encerrado. Me fui a una cabaña a orar, a buscar al Señor. Estudié, hermano, como nunca usted se hubiese imaginado que yo podía estudiar. Me leí diccionario, comentarios, oré, lloré, ayuné. Busqué al Señor durante 7 días. Iba a predicar sobre la presencia del Señor. Fue tanto que me conseguí un arca, me conseguí trajes, me conseguí gente que cargara el arca, me hice todo el panorama, lo estudié completamente y conseguí jóvenes que cargaran el arca y pasaran por los pasillos de diferentes lugares. Hermano, la predicación en mi mente, cada vez que la leía me volvía a convertir. Tremendo. Era buenísima la predicación. Pero algo pasó, que cuando le estaba predicando me dijeron va a predicar 1 hora. Después me dijeron: pastor, pasó una situación, solamente tiene 1/2 hora. Y al final me dijeron: hay 15 minutos porque el hotel está cerrando el lugar y estamos re complicados. Yo corrí con esa bendita predicación, quise decir lo que iba a decir en 1 hora, en 15 minutos, y todo fue un fracaso. Y vi a un hermano que pasó adelante llorando y yo dije: ese porque me ama está ahí, porque en realidad ya hasta rabia me dio con él. Me hacía sentir más mal porque yo sabía que había sido todo feo. Y yo dije: corre. A los chicos que andaban con el arca lo hice correr por todos lados, porque tanto me costó esa bendita arca que, y traer traje de Santiago, y era en el sur, y qué cosa, hermano. ¿Sabe? Me sentí tan frustrado. Yo sé que usted no se ha sentido así nunca, pero yo me sentí tan frustrado, yo me quería enterrar, desaparecer. Que nadie me. Y lo peor que pasaba es que los hermanos venían: qué tremenda palabra. Y yo sabía que era. Como me sentían frustrado, gente que me quería me decía: oh, qué linda palabra. Y yo, Yo lo único que quería ir a... De hecho, me fui al auto, me encerré y le dije a Verena, no quiero que nadie me hable. No quiero escuchar a nadie, no quiero ver comentarios en Facebook, en YouTube. Si algo sale por ahí, borra mi foto, todo. Yo no quiero nada. ¿Y sabe lo que pasó? Mire, me enojé con Dios. Yo dije, usted sabe todo lo que me preparé. Y todo salió mal. Me enojé con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Pero yo me enojé en mi inmadurez, me enojé con Dios. Así que la semana siguiente me tenía otra predicación y dije, no voy a estudiar, no voy a ayunar, no voy a llevar ni un arca, ni nada. Me fui a predicar enojado, porque uno puede predicar enojado. Me fui a predicar enojado todavía, pensando en ese fracaso, entre comillas, porque Dios me estaba haciendo crecer. A veces una manera de hacer crecer a alguien es frustrándolo. Y me paré en ese lugar, abrí la Biblia, y mientras abría la Biblia, hermanos, la gloria del Señor cayó en ese lugar. Fue tanto que la gente comenzó a sanar mientras yo estaba leyendo, y vi una señora que soltó un tarro de oxígeno gritando aleluya, y yo miraba raro, ese que era un congreso de mujeres. Y yo estaba leyendo la Biblia, y aleluya, y botó un tarro de oxígeno. Y yo aquí mirando al Señor. Y seguí leyendo la Biblia. Y otra persona, gloria a Dios. Hermano, comenzaron sanidades como nunca antes las había visto. Ahora, tengo que interpretar bien lo que sucedió. No es que Dios me va a respaldar por no haber estudiado, sino que mi dependencia fue el problema. Depender en lo que había estudiado, en mis ayunos y mis oraciones, era el error. La confianza absoluta en mi Dios que no me va a fallar, en ese Dios maravilloso que no te va a soltar. Es una lección que tenemos que aprender, que no es depender de una hoja, no es depender de lo que yo sé, no es depender de lo que estudió. Si usted pone su confianza en sus estudios, en sus oraciones, como bueno, sí, ya oré mucho, así que Dios no te respalda cuando llegas a las 5 horas de oración por un mensaje. Dios te respalda por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él ama a su iglesia, porque Él es fiel, porque Él al humilde, hermano, Él atiende al humilde, Él da gracia al humilde. Mi problema fue subirme con demasiado orgullo, creyendo que todo lo que había hecho era suficiente para que Dios hiciera algo. Y sabe lo que sucedió, Dios me dejó solo en ese púlpito. Y a veces es bueno estar solo para saber lo que significa, que si no está Dios, ¿qué hago yo ahí? Que si me subo solo a un lugar, ¿cómo Dios no va a respaldar mis horas de estudio ni mis tiempos de ayuno? Dios va a respaldar su palabra y la humildad que tengo para reconocer mi absoluta y total dependencia a Dios. Y sin eso no sirve de nada. Es predicar vacío, es soltar palabras por soltar. Pero cuando una persona depende de Dios, Dios respalda a esa persona. Hay alguien, diga amén, por favor. Entonces Noemí perdió mucho más de lo que ella piensa. No solamente perdió a su esposo, a sus hijos, ella perdió la fe, ella perdió la dirección y ella perdió la honra a Dios. Culpar a Dios. O sea, mire, murió su esposo, murieron sus hijos, pero lo más triste es que también murió su fe y murió su honra. Entonces ya no tenía nada. Culpar a Dios, deshonrar a Dios. ¿Qué puede bueno salir de eso? Si estás deshonrando a Dios, ¿qué bueno puede pasar? Hay cosas que puedo perder y me van a doler, pero si pierdo la fe en Dios, entonces ¿qué me queda? Si dejo de honrar a Dios, ya no tengo nada. Diga conmigo honra, porque ahí nos quedamos la última vez. Si se acuerdan, ya me olvidaron, porque traje una predicadora internacional el domingo y el jueves también. Diga conmigo honra. Quiero bajar. ¿Puedo bajar? Es que me caen bien los hermanos. Ahí voy. Diga conmigo: honra. La honra es una puerta. Quien cruza la puerta de la honra accede a depósitos del Señor. Pero si usted se queda siempre detrás de la puerta, nunca va a acceder a nada. La honra es una de las cosas más grandes como promesa que tenemos: honrar al Señor, darle a Él, atribuirle a Él todo lo bueno, darle gloria, honra, alabanza. Honrar a Dios es hacer su voluntad, es renunciar a mi voluntad para hacer la suya. Honrar es dar y atribuirle a Dios toda cosa buena, ponerlo en el lugar que Él merece estar, honrarlo. Pero cuando lo deshonramos, es cuando desobedecemos, cuando nosotros vamos en contra de su voluntad, cuando le atribuimos cosas a Dios que en realidad somos nosotros responsables, lo deshonramos. Cuando vamos en contra de lo que Él quiere y ha dicho que debemos hacer. Entonces, el tema es que Noemí le perdió la honra a Dios y comenzó a culparlo por decisiones que ella había tomado. Qué bueno puede salir ahí. Pero tiene una Ruth. Míreme, tiene una Ruth. Ella está tratando de sacar a Ruth de encima, pero Ruth no sale. Y benditas esas Ruth que vienen de alguna forma a afirmar a esas Noemí que se están cayendo en un momento. Y todos en un momento de nuestra vida necesitamos una Ruth que nos dé un golpe y nos haga entender que estamos mal. A veces un mensaje como este es como una Ruth golpeándote y diciendo: despierte. Las Orfa, diga conmigo: Orfa. Orfa, mire, yo en un momento la miré como una víctima del consejo de Noemí, pero ella es responsable de la decisión. Y aquí viene, están acá. O sea, es el hecho de que usted puede. Yo al principio miré a Orfa y dije: Orfa es víctima de una Noemí amargada. Pero Orfa tiene su responsabilidad, porque tiene, este es el problema de ella: tiene el oído puesto en la boca de Noemí, dándole un mal consejo, pero no tiene sus ojos en la determinación de Ruth. Usted no puede culpar a Dios por un mal consejo, porque ahí está la obra del Espíritu Santo que le debe guiar a ver que Noemí no te va a dar un buen consejo porque está dañada. Tenga eso. Porque es que tengo tantos principios ahí que quiero ya darte de eso. Míreme, por favor, le voy a predicar con libertad. Usted no puede estar culpando a Dios por la vida de una Noemí que te dijo que hicieras algo que no tenías que hacer. Usted, como un hijo de Dios, tendrá que discernir lo bueno, lo malo y lo divino. Ser capaz de saber que no puedes seguir culpando siempre a la gente por las decisiones que tú estás tomando. Llega un momento donde se demanda de la iglesia madurez para determinar que lo que sale de la boca puede estar contaminado. El hombre a veces da malos consejos, y que debo tener la responsabilidad de poder contemplar la palabra de Dios, como también la obra del Espíritu Santo, para determinar las cosas que son buenas, malas y divinas, y no responsabilizar a otro por el consejo que me dio, sino que decir: esto es lo que Dios quiere que yo haga, voy a caminar en pos de lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. Porque habrán siempre Noemí que, por causa del dolor que sienten, la amargura que tienen, van a contaminar una palabra, un consejo. No todo el consejo que recibes es correcto. Alguien te puede amar mucho, alguien te puede querer mucho, alguien en un momento pudo haber sido un mentor en tu vida, pero no quiere decir que el consejo que te está dando venga de parte del Señor. Tienes que pesar la palabra que escuchas. Vamos, tienes que pesar la palabra que escuchas. Hay palabras que no están bien, que no armonizan con las cosas divinas. Hay palabras que oímos. Mire, no importa si se lo digo yo, se lo dice un mentor, se lo dice un tutor, se lo dice un ministro, se lo dice un pastor, se lo dice quien se lo diga, si lo soñó o se lo dijo su abuelita. Hay cosas que si no van alineadas a la palabra de Dios, usted escúchela, adminístrela, pero no las tome. No todo consejo aún que recibe lo tiene que tomar. Hay cosas que tendrá que filtrar por una obra del Espíritu Santo. No solamente, mire, el sentido común, sino que la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo Orfa no va a detectar que Noemí está contaminada? No es capaz de ver a su suegra que está turbada, está herida, está complicada, porque no es capaz de leer, interpretar correctamente. Por eso usted va a ver a Job. Job, un hombre de Dios, que escucha a su esposa, que le da, mire, su esposa ama a Job, y Job ama a su esposa. Pero cuando la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete, él le dice, estás hablando como una necia. No voy a maldecir a Dios por el dolor que siento, no voy a maldecir a Dios por lo que he perdido, no voy a maldecir a Dios por la desesperanza, porque Dios me ha dado todo lo que tengo, y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive. Aunque yo muera, mi Redentor vive. Yo puedo morir, pero mi Redentor vive. El que me redime vive, y aún Él me va a levantar del polvo. Y aún, dice él, aún esta carne sea deshecha, con mis ojos verá el Señor. Yo no voy a renegar de Dios que ha sido bueno. Lo malo que vivo tiene que tener un propósito, pero no voy a hacer caso a un consejo que esté en contra de las convicciones que yo tengo. Entonces uno va a tener que definir convicciones en la vida. ¿Cuáles son mis convicciones? Ahora, Orfa pone su oído en la boca de Noemí, no filtra. Mire, le voy a decir esto, hay un montón de personas, mire, aquí sobran consejeros en la vida. Toda la gente te dirá algo que tienes que hacer, y a veces lo que la gente dice, es más, míreme, yo le voy a decir, el problema de Noemí no es la Noemí que está afuera, el problema más grande de Noemí es esta. Míreme, esta es la Noemí más peligrosa. Ay, Jesús de la gloria, esta es la Noemí más peligrosa, porque esta camina contigo, y esta Noemí te da a veces unos consejos fuera de lugar. Esta Noemí te dice cosas que a veces no tienen ningún sentido, pero está todo el día repitiéndote. Yo le quiero decir que Noemí tiene que haber dicho no una vez, varias veces, váyanse, váyanse. Y Noemí está aquí a veces hablando, 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 hasta que de pronto tú tomas la decisión. Noemí, por eso aquí tiene que gobernar el espíritu. Ruth representa el espíritu que gobierna a esta Noemí, que a veces no se quiere someter. Estos consejos son los que debemos cuidar, porque lo de afuera, si él me da un mal consejo, yo me voy a alejar de él, ya no lo voy a escuchar. Si él me da un mal consejo, me voy a ir, no lo voy a escuchar. El problema es que cómo lidias con esto, que está día y noche diciéndote cosas día y noche. Para eso el espíritu debe gobernar. Orfa, mira Ruth. Ruth es la persona que en un momento te tiene que guiar, es tu cuñada, pero tiene convicción. Esa convicción tiene que resonar en tu corazón. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y eso es una obra del Espíritu. Le voy a decir esto porque me caen bien todos, sobre todo usted me cae muy bien. Todos necesitamos a veces una Noemí en nuestra vida, porque una Noemí viene a mostrarte cuáles son tus convicciones. Las Noemí de nuestra vida manifiestan las verdaderas convicciones que tenemos o que no tenemos. O sea, Noemí simplemente es un espejo. Si cedes rápido, eso eres tú. Todos necesitamos una Noemí. Mire, le voy a decir esto: Ruth no podía entrar a Belén a menos que entrara con Noemí. Noemí era la puerta de Ruth a Belén. Nunca Ruth podía entrar sola. Necesitaba a Noemí. Y es más, le voy a decir esto: la convicción de Ruth y la honra de Ruth fue la restitución del Señor sobre ella. Lo voy a volver a decir: la convicción de Ruth y la honra de Ruth fue la restitución del Señor sobre ella. Quiero decirle esto: que tu honra y tus convicciones te abren puertas. No es porque sea Ruth, es por lo que haces con aquellos que a veces se equivocan. Mire lo que sucede. Noemí le dice: vuélvase usted también. Y ella dice: yo no me voy a volver. Y la bendición más grande que tenía Ruth era caminar con una persona amargada y seguirla honrando. Míreme, honrándola a pesar del consejo equivocado. Pero póngame atención: honra no es obedecer el consejo equivocado. Voy a honrar a mis padres aunque me... No, no, no. Honra no es obedecer el consejo chueco. Honra es seguir recibiendo, amando, cuidando y estando ahí a pesar del consejo que te dieron. Es que la persona se equivocó, pero tú sigues caminando con ella, porque has llegado a un nivel de madurez que te permite oír a Noemí, pero no obedecer a Noemí. Y tú sabes que ella está turbada. Pero mire, por favor, esto: Ruth en algún momento le dice no a Noemí, pero en un momento más adelante, cuando Noemí le dice: hija, vaya y póngase allá, recoja de esta manera, vaya a ese lugar, ella le obedece. ¿Por qué? Porque Ruth tiene discernimiento. Ruth tiene la capacidad de pesar de tal forma que dice: esta señora allá en Moab se equivocó, pero aquí en Belén se está alimentando del pan correcto. Y cuando tú te comienzas a alimentar con el pan correcto, cuando tú comienzas a meter en tu vientre la palabra de Dios, los consejos comienzan a cambiar. Tal vez antes te equivocaste porque estabas en Moab, estabas comiendo pan de Moab, estabas metido en el mundo. Pero el día que llegas a Belén y comienzas a comer del pan de Belén, comienzas a ser certero. Dios comienza a respaldar tus palabras. Dios está para restituir tu vida. Claro que todos nos equivocamos, pero hemos comido tanto pan de Belén que no hemos vuelto certeros en las cosas que decimos y hacemos, porque también hay restitución para mí. Me pude haber equivocado en Moab, pero ahora estoy en Belén, y en Belén el Señor me va a restituir. Vamos, reciba eso. Claro que sí. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por Moab, donde nos equivocamos en el consejo, nos equivocamos en las acciones, rompimos relaciones que no tendríamos que haber roto, porque estábamos en Moab, nos alimentamos de Moab, dijimos cosas, herimos a otros. Pero ahora estamos en Belén, Jesús de la gloria, ahora estamos en Belén, y ahora debemos ser mucho más certeros. Usted, como una Ruth, lo que tiene que hacer es saber que hay personas que se equivocan. No juzgue equivocadamente a las personas que se equivocan. Con misericordia y con amor, reciba. Hay cosas que en un momento la gente... Por eso es tan importante. Yo soy, míreme, yo como una... ¿Están acá todavía? Como una Ruth. Alguien me pudo haber dado un mal consejo, pero no todos los consejos que me den son malos. Tengo que tener discernimiento para evaluar. La gente se equivoca, pero soy yo el que decido qué consejo voy a tomar. La gente puede equivocarse porque el alma a veces gobierna las emociones, y todos nosotros a veces hemos dado un consejo que va en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Pero es allí donde la obra del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y donde el Espíritu Santo del Señor conoce el camino que hemos transitado, y en algunos casos debemos reconocer, tal vez ya dañamos a algunas personas con un mal consejo, con una mala actitud, rompimos una relación que pudo haber durado un poco más, quebrantamos la confianza de alguien. Yo creo que el dolor de Noemí es pensar en Orfa. Es decir, ¿qué consejo más torpe le pude dar a esa muchacha? Y hay cosas que ya no se pueden deshacer, ya se dijeron. Por eso usted, como un hombre de Dios, cuide lo que dice. Ay, Jesús, nadie me dice amén aquí. Cuide lo que dice. Cuando damos, mire, cuando damos un consejo ungido, cómo cambia todo. Un consejo le puede cambiar la vida a alguien, cuando ese consejo es guiado por la palabra del Señor, en el temor del Señor. Cuando tú miras a alguien y le dices, esta palabra no es una palabra solamente del alma, sino que te lo digo basado en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, te lo voy a decir. Ese consejo le puede cambiar la historia a una persona, a una familia. Saben, muchos de ustedes están aquí porque alguien le dio un buen consejo en algún momento de su vida, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien le dijo, ya no deberías estar lejos, busca al Señor. Es algo sencillo pero poderoso. Dios usa esa palabra para cambiar la vida de alguien. Muchos de nosotros estamos aquí por la gracia del Señor. Hay cosas que Dios va a hacer en este tiempo, y Dios también va a restituir algunas cosas en este tiempo. Hay relaciones que no debemos romper por las cosas que decimos, y que Dios, a causa de lo que estamos comiendo ahora, el pan de Belén, la palabra de Dios, nos va a levantar. Y esa señora tan amargada que usted conoció en el camino, va a ver que va a llenar su corazón de alegría. Y le voy a decir esto: lo que Noemí perdió en Moab no se compara a lo que Noemí recibió en Belén. En Belén, Noemí recibió más de lo que perdió en Moab. A eso le llamamos restitución. Restitución es compensación por los daños causados. Llega un momento donde uno puede tener mucho dolor a causa de lo que perdió, pero el gozo de lo que Dios te otorga es más grande que aquello que sientes que has perdido. Dios es aquel que restituye con un gozo. Se lo voy a plantear así, y con esto voy a cerrar. Un día yo estaba evaluando la historia de Job, pensando, porque la Biblia dice que Job perdió sus ganados, ¿verdad? Que Job perdió sus ovejas, su salud, su cuerpo estaba lleno de heridas, y hasta ahí estaba bien. Pero la Biblia dice que también sus hijos, ellos murieron. Y la Biblia dice que el Señor restituyó a Job, y que lo que él tuvo fue más de lo que tenía. Pero a mí me quedaba ese temita con los hijos, porque yo decía, una oveja la puedo restituir por otra oveja, una casa por otra casa, y si ya tengo, estuve enfermo y ahora estoy sano, gloria a Dios. Pero me pasaba el tema con los hijos. Yo decía, ¿cómo? Aunque ahora tenía hijas hermosas, la Biblia dice que las hijas de Job eran de las hijas más hermosas sobre la tierra. Como esa hermosa hija que van a ser mañana. Usted sabe que estamos aquí a punto de que se cumpla de verdad la palabra. Samantha, ¿verdad? Que cuando la gente dice, yo nací en la iglesia, estamos a punto de vivirlo. Ella mañana va a tener a Samantha, ellos van a tener a Samantha. Cintia también mañana, con Claudito. Así que está todo tremendo. El tema es que yo no puedo concebir que un hijo reemplace a otro. Pero es ahí donde se ve el poder de Dios. Lo que Job ganó en relación a lo que se cree que perdió, él dice: ahora entiendo que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba cosas que yo no entendía. Ahora él dice: mis ojos te ven. Cuando Job dice: mis ojos te ven, ver a Cristo te permite soportar el dolor de cualquier cosa que usted crea que ha perdido en la vida. Cuando Dios te permite verlo a Él, todas las cosas que parece que perdimos se vuelven insignificantes frente a la oportunidad de ver su gloria, su amor, su fidelidad. Cuando Job dice: ahora mis ojos te ven, te voy a preguntar, te conozco. Esa oportunidad que Dios nos abre para conocerlo a Él viene a sanar todas las heridas. Es como el Señor pasando su mano por todas las heridas y sacando todo el dolor. Es como lo que le pasa a Esteban cuando está delante de aquello que los están matando. Lo están matando literalmente, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo están matando. Y él dice: yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Lo estaban matando, pero lo que él estaba viendo era más grande que lo que él estaba sintiendo. Lo que él veía era más grande que lo que él sentía. Y pasa que cuando Dios te permite ver su grandeza, su gloria, su amor, su fidelidad, lo que la gente hace contigo ya no te duele. Ay, bendito sea el Señor. Lo que la gente hace contigo ya no te duele. Lo que sientes que perdiste es una cosa, y lo que Dios te permite ver es tan sublime que lo que ahora ves no se compara a las cosas que crees que perdiste. Así que si ves a Cristo, todo el asunto está resuelto. Si Dios te permite ver su gloria, lo que creas que has perdido, vamos, recíbalo. Recíbalo. Es que Dios nos permita ver su gloria. Y todos esos años que pensaste que perdiste, en realidad no los perdiste, porque lo que logras ver es más grande que aquello que sientes que te fue quitado. Puede ser que pasaste momentos difíciles, pero si ves su gloria, todo está bien, porque su gloria es más grande que aquellas cosas que sentimos, que vivimos y que pensamos. La gloria del Señor es más grande que lo que sentimos. La gloria del Señor es más grande que lo que sentimos que hemos perdido. La gloria de Dios es más grande. Por eso todo duelo, todo dolor, toda aflicción se deshace frente a lo que Él nos muestra: la gloria del Padre, su Hijo Jesucristo. Si lo ves a Él, el asunto se resuelve. Si puedes descansar en Él, no importa lo que sientas que has perdido, en Él está nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es nuestra confianza. Él es, vamos, recíbelo. Ponte en pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte en pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Vamos, dale un fuerte aplauso, levántale alabanza. No importa lo que sientas que ahora mismo estás viviendo, has perdido, te dolió. La gloria del Señor cambiará tu lamento en baile. Vamos, dale un fuerte aplauso.